En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Entra de manera virtual al estudio Diego Huberman, periodista, escritor. Vamos a hablar con él un tema que no sé si todos conocen, que es la relación entre las comunidades judías y China. Todo esto a propósito de una nota que apareció respecto de la forma de festejar Hanukkah de los judíos que viven en China, que dicen, y ahora vamos a tratar de saberlo, tienen algún problema para hacerlo públicamente, pero como no conocíamos de esa relación, o muchos no la conocemos, vamos a tratar de aprender. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Dani? Buen día.
Bien, lo poco que yo conozco tiene que ver con Harbin y con el tema de la ruta de la seda, pero contame un poquitito la historia de la relación entre judíos y China.
Bueno, la relación siempre fue una relación sumamente solidaria y cordial. China, y al igual que el pueblo judío, son culturas milenarias, y como China siempre estuvo al margen de la influencia, si querés, de las tendencias clericales a lo largo de la historia, nunca tuvo tampoco la expresión del antisemitismo como se vivió en la Europa occidental. De manera que siempre fue una relación muy muy cordial, que es para las quienes, digamos, para quienes les interese la historia del fenómeno de este vínculo, de una manera sucinta, corta, esquemática, podemos pensarlo en tres periodos, en tres momentos. Un primer momento, que si querés es casi mítico, porque nos remonta a la época de Marco Polo, en la ciudad de Kaifeng. Kaifeng fue durante uno de los periodos históricos de China, capital del imperio. Y bueno, en las afueras de la ciudad de Kaifeng se establecieron las primeras asentamientos, primero nómades y después finalmente se asentaron, de comerciantes judíos que venían de Occidente recorriendo las rutas de la seda, tanto la terrestre como la marítima. Bueno, ellos se quedaron, se afincaron y terminaron finalmente, a lo largo de un proceso de varios siglos, asimilándose. Para que te hagas una idea, en 1862 es cuando cierra la última sinagoga en la ciudad de Kaifeng. Ahora ahí hay una especie de pequeño museo, hay vestigios de la presencia judía, pero bueno, Kaifeng también dejó de ser capital del imperio y, digamos, todo el mapa político y cultural chino se fue transformando a lo largo de los siglos 19, 20 y, bueno, ni hablar del 21, ¿no? Y después tenés dos periodos más, o dos momentos históricos más, mucho más cercanos en el tiempo. Uno, que tiene que ver con las guerras del opio, nos ubicamos también a mediados del siglo XIX, en 1860 también, si querés, pero en ese caso del otro lado de China, sobre el mar, es cuando Inglaterra finalmente vence al imperio chino y entonces se apoderan de todo el litoral marítimo y empiezan a entregar concesiones a potencias amigas. Y entre las cosas que hacen los ingleses con esa entrega de concesiones a potencias amigas, como por ejemplo Macao a Portugal, empiezan a colonizar, a desarrollar lo que en ese momento era algo poco menos que un barrial, digamos, que es Shanghái. Y entonces convocan a empresarios ingleses, que en realidad no eran de origen inglés, sino que eran de origen judío, sefaradíes, originalmente iraquíes que vivían en la India, donde también Inglaterra tenía mucha presencia, y llegan a Shanghái familias como los Sazón o los Kadori, que introducen en China cuestiones muy avanzadas, ¿no? Entonces empiezan a asfaltar las calles, a hacer los primeros trazados urbanos, los desarrollos inmobiliarios, construyen edificios, construyen cines, cosa que era totalmente novedoso, farmacias, centros culturales, sinagogas. Bueno, todo el desarrollo propio de la pujanza de estos empresarios, que ya era gente muy consolidada, y que terminaron convirtiendo a lo largo del tiempo a Shanghái en la ciudad más cosmopolita de China. Y, si querés, un tercer momento, que es el momento más actual, si querés, o más cercano a nosotros en la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, cuando, sobre todo, los judíos de Alemania y de Austria comienzan a experimentar la necesidad imperiosa de irse. La mayor parte de los países de Occidente tenían cupo para recibir refugiados judíos y China no lo tuvo. China dijo, nosotros vamos a abrir la ciudad de Shanghái, que es nuestro puerto principal, de manera absoluta para que entren la cantidad de refugiados que sean necesarios. Y bueno, así llegó a constituirse una comunidad de aproximadamente 44.000 judíos, en este caso askenazíes, que también llevaron toda su bagaje cultural y científico y comercial, y empezaron una vida nueva que terminó después de la Segunda Guerra Mundial. Si querés, después te lo cuento.
Es una historia absolutamente apasionante y curiosamente desconocida, digo, porque es una historia, por lo menos desde el punto de vista del pueblo judío, muy importante. Te iba a preguntar a propósito de la nota de actualidad, si es que, y vos mencionabas los cambios en la sociedad y en la política china, si hay un cambio en la relación entre China y sus comunidades judías, y cuántos judíos hoy, entendiendo que China es un país tan enorme, ¿cuántos judíos hay hoy allí?
Mira, hay muy pocos judíos, en realidad, a partir de, si querés, para ubicarnos más o menos en el tiempo del año 2000, hubo una suerte de distintos intentos por reimplantar el judaísmo o comunidades judías en distintas ciudades. Vos mencionabas la ciudad de Harbin. La ciudad de Harbin es una ciudad que está al norte de China, muy cercana a la frontera con Rusia. Tuvo mucha importancia porque fueron empresarios judíos rusos los que desarrollaron toda la infraestructura ferroviaria en un convenio que hicieron en su momento el gobierno chino y el gobierno ruso. Bueno, ahí quedaron muchas cosas, ahí hay muchas sinagogas, pero es una ciudad muy lejana del centro político chino, que actualmente está, si querés, en el eje entre Beijing y Shanghái. Entonces, hubo gente, por ejemplo, de Chabad Lubavitch, que está viviendo en Shanghái. Hubo otros grupos, si querés, judíos, por ahí menos ortodoxos, que también están, pero son un par de cientos. Es muy chiquito, es una cosa muy reciente, muy actual. China lo que sí hizo durante todo su recorrido histórico fue mantener, sostener y conservar todo el patrimonio cultural judío. Los edificios están en pie, están bien mantenidos. En Shanghái hay un museo de la inmigración judía, que es un lugar hermoso, de visita pública, es uno de los destinos turísticos de la ciudad, que es una ciudad gigantesca de 24 millones de personas, y existe todo eso. Lo que existe poco son judíos, porque además tenés una barrera cultural y idiomática que no existe, ¿no? Tenés que hablar y leer en chino mandarín simplificado.
Entonces, sí, igual estoy pensando en el tema negocios, ya con la creación del Estado de Israel, debe haber muchos empresarios de uno y de otro país yendo y viniendo por negocios. Eso no quiere decir que se establezcan, pero sí debe haber una relación comercial importante.
Ah, desde luego. Vos imaginate que en cuanto China, si querés, continental, como se la suele llamar, recupera de alguna manera políticamente su rol principal en las Naciones Unidas, desplazando a Taiwán, que en ese momento era lo que ellos también se siguen considerando, el conflicto ahí, ¿no? Como la verdadera China. Bueno, cuando finalmente la República Popular China, que es la China continental, recupera su protagonismo en las Naciones Unidas en el año 1972, una de las primeras cosas que ocurre es el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, que también era un Estado muy nuevo, muy joven, también atravesando toda su conflictividad geográfica y geopolítica, y desde ese momento las relaciones son muy buenas y hay mucho intercambio entre los dos países, a pesar de las proporciones que son directamente literarias, ¿no? Porque Israel es un país pequeñísimo, a pesar de ser una potencia mundial en un montón de aspectos, y China está, además de su enorme superficie geográfica, está en camino a convertirse probablemente en la primera potencia mundial en los próximos años. Pero sí, el vínculo siempre fue muy, muy afín, lo es en la actualidad, hay un montón de intercambios y es un vínculo muy, muy aceitado. Sí, sí.
Te iba a preguntar por la libertad religiosa, porque en muchos de los países que han adoptado el comunismo, se implantó de alguna manera una restricción del ejercicio público de las religiones. ¿Cómo fue en China?
Bueno, China atravesó un momento, o atraviesa, si querés, un momento muy particular, para entender bien cuál es el problema de la religión en China, hay que entender un poquito la sociedad china. Nosotros tenemos la idea de que se trata de un grupo homogéneo, de que son todos simplemente chinos, y eso en realidad no es así. China tiene una composición étnica de aproximadamente 200 grupos distintos, donde la mayoría pertenecen a una etnia que se llama Han. Ellos son los, digamos, son la mayoría, y a partir de, si querés, del maoísmo, hubo un movimiento sistemático de homogeneización de la cultura china, comenzando justamente por la supresión de las distintas prácticas religiosas, primero las étnicas. Después el idioma. Mao, otra de las cosas que impuso fue la unificación del idioma. En China se hablaban distintos dialectos y distintas lenguas regionales. También homogeneizan eso. Y los grupos, si querés, de religión, de práctica más ortodoxa, son los que están más complicados. Por ejemplo, el budismo en China tiene una enorme presencia, muy muy fuerte, pero ellos no tienen ninguna clase de restricción. Hay templos budistas por todos lados, en todas las ciudades, mucho más que acá iglesias, es una cosa muy muy común. Participan de las prácticas y están totalmente difundidos y no tienen ningún inconveniente. Distinto es el caso, por ejemplo, de este grupo que son, nosotros los conocemos como los uigures, que es una etnia de practicantes del Islam, con los cuales la relación con el gobierno central chino no es buena. Y entonces, a partir de ahí viene toda esta tensión que desde algunas partes del discurso los ven como una práctica represiva, desde otras los ven como una práctica de intento de asimilación forzada. Es una relación mala, extensa, y seguramente, bueno, el gobierno chino en algún momento dado tendrá que dar cuenta de qué pasa con toda esa gente, que son básicamente musulmanes, chinos musulmanes, que pertenecen a su vez a un subgrupo, porque existen otros grupos musulmanes en China, hay mezquitas incluso, y no tienen ningún inconveniente. Entonces, si querés, como para hacernos una idea gráfica, la práctica religiosa china, o la práctica de la religión en China, en la medida en la que no choque con los principios políticos del gobierno, no tiene ningún problema. Ahora, en cuanto el grupo religioso, por algún motivo, expresa alguna clase de tensión con las políticas generales del gobierno, ahí se complicó y, ellos tienen sus métodos, que son distintos a los nuestros.
Es muy interesante realmente, y aparte creo que podríamos estar hablando siglos, tantos como los de la historia china, porque es un mundo para nosotros exótico, pero que hoy es central en casi todas las discusiones políticas o geopolíticas o sociales del mundo. En todas aparece seguramente la palabra China. Diego, ha sido un enorme placer, es realmente un gusto charlar contigo, y si te parece otro día la seguimos.
Con todo gusto, un enorme placer participar siempre de Radio High. Te mando un abrazo muy grande a vos y a Dani Savedrovich. Sí. Y gracias por el contacto.
A Savedrovich tenemos que conseguir por canje el Brit, Mila. Estamos trabajando en eso. Nos quieren cobrar, y la verdad que él no quiere pagar y nosotros tampoco, pero ya lo vamos a conseguir.
Hay que negociar con algún mol macanudo.
Sí, o alguno que esté aprendiendo. Tampoco es que a esta edad, con un pequeño error, tampoco es que se va a hacer mucho daño, ¿no?
¿Qué puede pasar? ¿Qué problema puede haber?
Ya tiene muchos hijos. Como mucho cortaremos la racha. Te mandamos un abrazo grande, Diego.
Un abrazo grande, Dani.
Diego Uberman, periodista y escritor, estuvo por aquí cuando yo me tomé unos días de vacaciones y realmente fue un placer conocerlo. Estamos en el Coffee Break, aquí faltan 10 minutos para las 10.